Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de la reacción del señor Fernández Gerí a la revelación de una serie de audios que comprometen a su despacho con un complot para tomar la fiscalía en beneficio de Fuerza Popular. Y también vamos a hablar de varios temas vinculados a la defensa de derechos humanos, de distintos derechos fundamentales, que están en franco retroceso en el Perú y que no tendrían por qué estarlo. Hoy también tenemos preguntas del público, así que estén listos, comiencen a mandarlas, las van a ir recibiendo en el switcher y responderemos, como siempre digo, lo que sabemos y lo que no sabemos. Bueno, nos informaremos antes de contestar. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Webinar Olmos. No te pierdas nuestro próximo webinar, fortalecimiento del proyecto Olmos, clave para garantizar el desarrollo sostenible de la región Lambayeque, que se transmitirá este jueves 22 de mayo a las 10 de la mañana por nuestras plataformas. Descubre cómo este proyecto puede impulsar el futuro agrícola y económico de la región. Muy bien, y nos vamos ¿con qué nos vamos? Con los audios. ¿Qué pasó? Ustedes saben que el día domingo en la noche el programa Punto Final consiguió finalmente hacer público el contenido de 4 audios, presuntamente de la voz del señor Fernández Gerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control, que controla, ¿no es cierto?, a fiscales, muy bien, hablando con un interlocutor que sería el abogado Cristian Salas, ex abogado de Fuerza Popular, pero en ese momento abogado de Fuerza Popular. La noticia de estas conversaciones data ya del año pasado, fue publicada por La República. La República incluso tenía el texto de los audios porque la persona que los tiene lo hizo escuchar acá a los periodistas, pero no tenían el audio en sí mismo. La primicia de Latina es la voz de Fernández Gerí indicando este complot, ¿no es cierto?, para capturar la fiscalía en beneficio de Fuerza Popular. ¿Qué ha pasado ayer? El señor Fernández Gerí lo niega absolutamente todo, ¿no es cierto? El jefe de la Autoridad Nacional de Control está investigado, ojo, desde el mes pasado, por el fiscal supremo Hernán Mendoza, ¿ok? Este señor, Juan Fernández Gerí, ha negado todo. Ha dicho que, primero, no es su voz, que han manipulado con inteligencia artificial, han repetido lo mismo desde el principio, ¿no? Una voz que parece la suya, pero que es una simulación. Esta voz no le pertenece. Él no ha dado esos mensajes nunca. Nunca ha grabado su voz y le ha mandado 4 mensajes al señor Cristian Salas, a quien niega conocer. Incluso niega conocer a los congresistas o dirigentes de Fuerza Popular, salvo haber asistido a sustentar el pliego, digamos, presupuestal de su despacho, ¿no? Y que incluso, en un comunicado que publica, señala que hace unos meses le mandaron estos audios y lo amenazaban con publicarlos en un acto extorsivo si es que no renunciaba de inmediato, y que él había puesto en conocimiento de la fiscalía esta acción de amedrentamiento. Esa es su defensa hasta ahora. Ahora, ¿qué decían estos audios? ¿Por qué son tan importantes? ¿No es cierto? A ver, el señor Juan Fernández Gerí conversa con Cristian Salas, como les decía, abogado de Fuerza Popular. y le ofrece la cabeza de José Domingo Pérez, un asunto de interés para Fuerza Popular, ¿no es cierto?, a cambio de que la congresista a la cual hace referencia le entregue a él la cabeza de Delia Espinosa. En ese momento Delia Espinosa no era fiscal de la Nación, pero ya había ingresado, había logrado ingresar después de mucho trabajo a la Junta de Fiscales Supremos. Y Fernández Gerí la culpaba por la caída de Patricia Benavides también. Entonces le dice que sí, no, hagamos un intercambio. Yo no voy a remar solo, le dijo al final. Ustedes denuncian a Delia Espinosa y yo en el acto elimino, saco, proceso, denuncio a José Domingo Pérez. Porque este es un intercambio interesante. A ver, les vamos a explicar un poquito del sistema jurídico peruano. El Congreso puede denunciar constitucionalmente a los vocales supremos y a los fiscales supremos. Esa es una potestad del Congreso. El Congreso contra José Domingo Pérez no puede hacer absolutamente nada, porque no es supremo. Nada. Pero el señor Fernández Gerí sí puede, y de hecho ha iniciado procesos, ha suspendido, puede hacerlo contra un fiscal que no es supremo, sin ningún problema. Para entrar contra un supremo, él no puede. Ahí necesitaría a la Junta Nacional de Justicia o al Congreso. Entonces le dice, mira, yo persigo a este fiscal que a ti no te gusta, porque es el fiscal del caso Cócteles, lo liquido, y tú me das a la señora Delia Espinosa. Esa es la conversación, que luego es fiscal de la Nación. Esa es la conversación, negada absolutamente por el señor Fernández Gerí. Ahora, según todas las fuentes, los audios son muy fáciles de trazar, tienen una trazabilidad, y pueden ser perfectamente sometidos a un peritaje que determine su origen. La sucesión, digamos, de personas involucradas es más o menos, de acuerdo a lo que ha presentado Punto Final, la siguiente. Fernández Gerí graba estos mensajes por WhatsApp cortitos, cuatro, y estos llegan al teléfono celular de Cristian Salas. Cristian Salas, en ese momento abogado de Fuerza Popular, los envía al agente Roberto, en teoría y siempre negado, Marta Moyano. Marta Moyano los comparte con una persona muy cercana, y esa persona muy cercana es la que lo lleva a la fiscalía. Así que hay una trazabilidad, no es muy complicado. Son todos los personajes que intervienen en esta historia. Vamos a ver qué sucede. Y reitero, esto es interesante, ¿por qué? Porque lo que denota, por lo menos de parte de Fernando Gerí, si es que es su voz, es un interés en qué. En iniciar una acción contra varios fiscales que tienen casos políticos. Y de hecho, termina sancionando a Marita Barreto, al fiscal Vela y a José Domingo Pérez. Eso sí sucede. El señor Fernández Gerí está investigado por abuso de autoridad también, en el caso de José Domingo Pérez. Acción iniciada por la doctora Delia Espinosa. Muy bien. Pero la doctora Delia Espinosa está muy activa en otras acciones y ayer presentó una denuncia constitucional contra Morgan Quero. Pero también se denunció a la ex ministra de la Mujer, ya no es ministra de la Mujer, Ángela Hernández. ¿Por qué? Porque ella respaldó unas espantosas declaraciones del señor Morgan Quero. ¿Por qué lo han denunciado? Por incitar a la discriminación en su modalidad agravada tras las declaraciones sobre las niñas a las niñas Aguajún en la provincia de Condorcanquín, a quien dijo habían prácticas culturales, ¿no es cierto?, que había que respetar. Todo el Perú se quedó con prácticas culturales, que profesores tengan sexo con niñas, eso es una práctica cultural. Bueno, sigue siendo el ministro de Educación. Ha sido denunciado constitucionalmente ante el Congreso por incitar a la discriminación. Ojo, la discriminación en el Perú es un delito. Ah, claro que es un delito, y vamos a rezar sobre eso en un instante. Tenemos al ministro de Educación denunciado constitucionalmente por incitar a la discriminación cultural. ¡Wow! En otro país, ya le hubieran pedido su renuncia hace rato discretamente, ¿no? Hace rato que se la había ganado, no es la única cosa que ha dicho, ¿no? Como también que los derechos humanos no son para las ratas. Y sigue siendo ministro de Educación. No lo hicieron primer ministro, dado, había hecho todo el mérito, ¿no?, sobando y sobando, pero no lo hicieron ministro de Educación, primer ministro, pero lo mantienen como ministro de Educación. Yo creo que en el Perú hemos normalizado tanto las cosas que ya no nos damos cuenta de lo que estoy diciendo. Al ministro de Educación, la fiscal de la Nación lo ha denunciado constitucionalmente por discriminar a las niñas. Eso es normal. Ya, esto es normal. Es una venganza política, ¿no? Normalizado. Impresionante. Pausa y regresamos con mucho más temas de este tipo. Vamos a hablar de derechos humanos.
Las ciudades impulsan el desarrollo económico y social, pero aún enfrentamos grandes retos. 733 millones de personas en el mundo no tienen electricidad, y en Perú, más de 3 millones de personas siguen sin luz en 2024. Aunque el acceso global a tecnologías limpias para cocinar incrementó del 64% en 2015 al 71% en 2021, en zonas rurales del Perú, aún el 30% de las familias dependen de leña o carbón para cocinar. A este ritmo, no se alcanzarán las metas climáticas del 2030. Es urgente acelerar el acceso a un modelo energético limpio en el país. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 busca garantizar energía asequible y moderna. Y el ODS 11 promueve comunidades inclusivas y resilientes. Ambos están conectados. No hay sostenibilidad urbana sin electricidad limpia. La meta es clara: construir ciudades inclusivas, asegurar viviendas y servicios básicos, y lograr un sistema energético sólido que impulse todos los sectores.
Muy bien, y vamos a hablar de derechos humanos, de derechos fundamentales, de los derechos que la Constitución nos da a todos los peruanos y que están respaldados en documentos internacionales también de reconocimiento de los derechos fundamentales de todos. Por alguna extraña razón, la frase derechos humanos ha sido estigmatizada en el Perú como si fuera algo negativo, cuando es lo que le permite a usted contratar, poner una empresa, tener una propiedad, heredar. Todos esos son derechos fundamentales. Pensar libremente, expresarse, reunirse, transitar, esos son derechos fundamentales. Lamentablemente, el Estado peruano está acumulando un régimen cada vez más complejo de violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales. Y esto es grave, porque esto se ha permitido desde un Ministerio de Justicia, que hoy, ¿no es cierto?, su ministro de Justicia ocupa la presidencia del Consejo de Ministros. Empecemos por el caso de esterilizaciones forzadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos va a escuchar a las hijas de una víctima de esterilización forzada. Ella se llamaba Celia Ramos, perdió la vida en 1997 porque la presionaron para someterse a un procedimiento de ligadura de trompas y durante el procedimiento ella sufre un paro respiratorio y no había nadie que estuviese preparado para salvarle la vida en un procedimiento que no quería y al que fue forzado. Ocurrió en 1997. Este es uno de los casos que ha logrado llegar hasta la Corte Interamericana con todo lo que eso significa. Y la Corte va a escuchar a las hijas de la víctima la semana que viene, pero con un componente muy especial, y esto toca a este gobierno. ¿Cuál es el comportamiento especial? De lo que se va a hablar es del impedimento para que tengan defensa. ¿Por qué? Porque estas mujeres están siendo defendidas, patrocinadas por una ONG, por Demos. ¿Ok? Y lo que ha dicho el Congreso del Perú y el Ejecutivo promulgando la ley APSI es que ellas no tienen derecho a tener esa defensa gratuita por parte de una ONG que recibe financiamiento internacional y que está inscrita en APSI. Entonces, no se va a discutir solo el caso de la esterilización forzada. Se va a discutir en el marco de ese caso la vulneración a los derechos fundamentales de los peruanos ejecutada hoy por el Estado peruano a través de la ley APSI. Lo cual creo que va a ser un caso bien importante. Y espero que la Corte se pronuncie sobre ese tema para que quede claro que esa ley es absolutamente inaplicable en el Perú porque viola la convención. Y viola la convención porque le quita a los peruanos el derecho de defensa. Eso es obra de este gobierno. No hay que olvidarlo. La ley APSI prohíbe la defensa, patrocinio, asesoramiento de cualquier tipo legal a cualquiera que demande al Estado peruano. El Estado peruano, ¿no es cierto?, no puede ser llevado a un proceso por personas que tengan defensa gratuita de manos de una ONG que tiene financiamiento internacional. Es un mecanismo para ahogar a quien demanda el Estado peruano por una grave violación de sus derechos humanos. Y ya tenemos un caso concreto que se va a ver en la Corte Interamericana. La ONG, por supuesto, ha evaluado esta situación y ha decidido seguir adelante, pese a que pueden ponerle una multa administrativa hoy mismo, porque lo va a hacer. Va a correr ese riesgo, pero lo va a hacer en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el que está sentado en el banquillo es el Estado peruano. Segundo tema, y este también es muy preocupante. Como ustedes saben, aproximadamente entre 18.000 y 20.000 peruanos nunca fueron enterrados cuando fueron víctimas de la violencia de Sendero Luminoso y de las Fuerzas Armadas. Se calcula que son, reitero, unos 19.000 desaparecidos. Gente que todavía hoy es buscada. Es buscada por sus descendientes, por sus familiares. Están pasando los años. No debería haber plazo para buscarlos. Si mañana encontramos, ¿no es cierto?, por casualidad, un soldado que murió en la guerra con Chile, hay que tomar ciertas providencias sobre eso, ¿verdad? Pero en este caso, el Estado peruano tenía un compromiso internacional para buscar a todas estas personas sin fecha. Bueno, este gobierno, este Ministerio de Justicia, dirigido por el que hoy es el presidente del Consejo de Ministros, ha decidido poner plazo de término acá está la noticia. Aprueban plazos que ponen fin a las diligencias para buscar a víctimas de desaparición forzada. Y estamos hablando de gente que hace 40 años busca a su familiar. Y hay muchísimos casos, yo podría traerles acá muchísimos casos. Y esta Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia aprobó una directiva que en la práctica trata la búsqueda de personas como si fuera un procedimiento en el TUPA. O sea, presentas acá solicitud, 15 días, silencio administrativo, no te respondo, chao. Chao. Ya había trabajado poco esa dirección. Esta era una dirección que tenía que hacer recojo de muestras de ADN de los familiares vivos, ¿no es cierto? Identificación de sitios, están casi todos los sitios identificados, exhumación, trabajo forense, implica invertir por parte del Estado peruano, ojo. Bueno, cada día trabaja menos la dirección. Cada día trabaja menos. Y ahora lo que quieren es terminar con el problema. Ya no es su problema. Mendoza. La tercera. La tercera tiene que ver con las minorías sexuales. Y esto es un gran triunfo de los evangélicos en el Congreso. Muñante ha dicho que esto es lo mejor que ha hecho en su vida. Prohibir el ingreso de personas trans a baños públicos. Ya está. La ley 32.331. Esto debería darle vergüenza a cualquier país civilizado. Pero acá no, acá es motivo de orgullo. Sobre todo los evangélicos. Vamos a explicar de qué se trata, señor, señora, si usted no entiende esto. Voy a explicarlo en los términos más simples posibles, ¿ya? Una persona con apariencia de mujer va al baño de mujeres, ¿ok? Biológicamente no es mujer, pero su apariencia física es de mujer, ¿ok? Muy bien. El Congreso quiere que esa persona con apariencia de mujer vaya al baño de hombres. ¿Saben por qué? Porque dicen que esa persona con apariencia de mujer va a atacar a los niños. ¿A qué niños? ¿A qué niños, por el amor de Dios, va a atacar en el baño? ¿Cuántos incidentes a nivel nacional han sido reportados del ataque de una persona trans en un baño de mujeres a niños? Cero. Eso se llama discriminación. Y la discriminación es un delito. Ojo, en nuestro país es un delito. Está en el Código Penal, tiene 4 años de pena. Nuestra Constitución establece que no hay discriminación por ninguna razón. De ninguna índole, dice la Constitución, abarcando todo. La minoría trans es tan minoría en el Perú, tan invisible, tan chiquitita, que esto debe afectar realmente a un puñado de personas. Pero a un puñado de personas. A las cuales les vas a hacer la vida miserable. Porque una mujer, ¿no es cierto?, biológicamente mujer, pero que aparenta, porque esa es su identidad, se ha transformado, ser hombre, tiene que ir a un baño de mujeres, donde todo el mundo mirará y dirá, ¿tú qué haces acá? Tú eres hombre. Porque los usuarios, el resto de los usuarios, no tiene cómo adivinar la biología de nadie, ¿no? No andamos con, ¿no?, con hisopos para hacer pruebas de ADN. Y en el otro lado, lo mismo. Lo mismo. Esa es la gran idea del Congreso. Gran obra, están felices. Eso se llama discriminación. Para los evangélicos no sé cómo funciona su religión, pero por si acaso para los que somos católicos pueden revisar el catecismo de la doctrina cristiana, donde dice que respecto de estas minorías, toda forma de discriminación no está permitida, es pecado. Por si acaso nomás, ¿no? Para los que están muy contentos con su conciencia. Van tres, ¿eh? Y la cuarta, por favor. Un policía, mayor PNP Gianfranco Tolentino Farfán, investigado por haber disparado al cuerpo de Víctor Santisteban, conocido como Bimbo, una persona que protestaba en el centro de Lima contra el gobierno de Dina Boluarte y que fue asesinado en la calle, en la vía pública. Bueno, este mayor es ahora seguridad presidencial. ¿No? Información de ojo público. Les he puesto cuatro casos sobre el estado de los derechos humanos en el Perú, para que ustedes tengan una plena conciencia de lo que significa la trayectoria del Ministerio de Justicia, del actual presidente del Consejo de Ministros, y la defensa de los derechos de todos. De todos. Porque cuando usted no puede defenderse ante una corte, cuando usted no puede entrar a un baño, ¿no es cierto? Cuando a usted le dicen que ya su muerto no vale nada y que no lo tiene que buscar, y cuando el asesino de su pariente resulta que es en la seguridad de la presidenta, tenemos un problema serio como Estado peruano respecto a la defensa de los derechos fundamentales. Y he querido juntar todo esto, que es información de estos días, para que ustedes tengan una plena conciencia de lo que está pasando en el Perú. Un Estado de derecho se basa en la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Si yo quiero libre mercado como yo quiero, si yo quiero iniciativa privada libre, si yo quiero libertad de contratación, respeto a la propiedad privada, respeto a la herencia y a la contratación, yo tengo que tener un sistema de derechos fundamentales garantizado por el Estado, no perseguido por el Estado. Y el primero, por supuesto, de todos ellos, el derecho a la vida. Un Estado que no procesa, ni detiene, ni condena, sino que mata, mata primero y después pregunta, aplica una pena de muerte que no está permitida en nuestro ordenamiento jurídico. Y si no tenemos ordenamiento jurídico, créanme que en este caso no tenemos nada. La vida en patas no vale nada, porque no vale nada. Porque perdemos, vamos perdiendo poco a poco los derechos fundamentales de las personas. Hoy día tenemos preguntas, vamos a las preguntas y regresamos en un instante. Muy bien, han pasado otras cosas ayer, por supuesto, los chiclayanos llegaron a saludar al Papa, lindas imágenes, el Papa muy conmovido y muy contento, dijo viva Chiclayo, viva el Perú, estaban sacerdotes, religiosos, religiosas, puro hábito era, ¿no? Pura sotana, y una familia, uno mira la foto, es una familia, mira tú. Papá, mamá, cuatro niños. Era el ex congresista Richard Acuña. Yo pensé que era de Trujillo, pero parece que es chiclayano. Y ayer estaba entre sotanas y hábitos Richard Acuña con todos sus hijos, con su señora esposa, ¿no? Que ha sido una modelo, entiendo, del mundo de la farándula. Muy contentos todos con el Papa. Trabaja y no envidies, pues, ¿no? El que puede, puede. Muy bien. Vamos con las preguntas del público, por favor. ¿Dónde está mi switcher? Pues si no me las ponen, está difícil. Ahí está. Iris Torrejón. Buenos días, Rosa María. Ahora, ¿qué pasará con las denuncias contra Quero? ¿Cuál es el flujo? ¿Igual que con las de Dina Boluarte? Igualito. La diferencia es que un ministro de Estado no tiene el artículo 117, que protege solo al presidente. ¿Ok? Un ministro de Estado sí puede ser acusado durante su mandato, sin ningún problema. Lo que establece la Constitución es que algunos funcionarios, no todos, algunos, tienen derecho a lo que se llama el beneficio de antejuicio. Es decir, para que no se me persiga políticamente, primero el Congreso verifica que esta acusación no es una acusación política y que la Corte Suprema, de frente a la Corte Suprema, me va a juzgar. Esto, que era un beneficio, en muchos casos se ha convertido en un perjuicio, porque te persiguen políticamente en el Congreso, y en el Congreso, ¿no es cierto?, te acusan para perseguirte políticamente, o se ha convertido en una herramienta de blindaje. Ante hechos claros, manifiestos, públicos, el Congreso no ve nada y archiva todo. Que es el caso de Dina Boluarte y sus ministros. ¿Cuánto tiempo tienes este beneficio? 5 años después de haber dejado el cargo. 5 años después ya no hay ningún antejuicio. Porque se presume que ya no hay ninguna persecución política. ¿Ok? En el caso de Quero, supongamos que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recibe la denuncia, la califica y finalmente la aprueba. ¿Ok? Esta pasa a la Comisión Permanente, que la aprueba, ¿ok? Y luego pasa al Pleno, donde se vota, restando a los miembros de la Comisión Permanente, y tienen que sacar por lo menos 66 votos, mayoría, ¿ok? No va a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa con aquellas denuncias que han sido presentadas, se fueron al archivo? Cualquier congresista o la misma fiscalía, terminado el mandato de estas personas, la puede volver a presentar. ¿Que a Morgan Quero se la archivan ahorita? Sí. ¿Que se la pueden volver a presentar? Sí. ¿Que pueden esperar 5 años? No, porque el delito de discriminación tiene 4 años de máxima y va a haber prescrito. Y muchos juegan a la prescripción. ¿Ok? Y el caso de Dina Boluarte es el mismo. La diferencia es que a Morgan Quero, en el supuesto negado de que el Congreso autorice que lo acusen, lo pueden hacer mientras él es ministro. Ya tiene el fuero levantado y lo pueden hacer mientras él es ministro. En el caso de Dina Boluarte, no. Porque Dina Boluarte no puede ser acusada durante su mandato, salvo por 4 cosas. Cerrar el Congreso, impedir las elecciones, traición a la patria, cosas muy serias, muy graves, ¿ok? Ese es más o menos el flujo. Siguiente, por favor. Claudia Soto, buenos días, Rosa María, gracias por la respuesta. ¿Pueden hacer el cambio de la Carta Magna al promulgar la inmunidad parlamentaria a diputados y senadores que se debate hoy en el Congreso? Este Congreso hace lo que le da la gana, está claro. Necesitan dos legislaturas, por si acaso. Si van a hacer un cambio a la inmunidad parlamentaria hoy, por primera vez, acuérdense que la legislatura termina en junio y el Congreso se vuelve a reunir el 28 de julio. O sea que para agosto podrían volver a votar una nueva modificación en materia de inmunidad parlamentaria. Como ustedes saben, costó Dios y su ayuda que modificaran la inmunidad parlamentaria para que los parlamentarios puedan ser procesados durante su mandato en el Congreso corto del año 2019, 2020 en realidad. ¿Ok? Ahí se modificó. ¿Y se acuerdan cómo fue esa votación? ¿Se acuerdan cómo iban modificando la Constitución a gritos? En 20 minutos habían modificado 5 artículos de la Constitución, unos irresponsables concretos. Bueno, de eso quedó un Frankenstein, efectivamente, ahí está. Pero por lo menos los congresistas pueden ser procesados por todos los actos cometidos antes de su mandato, pero sin lugar a discusión, y por los cometidos dentro de su mandato también, pero claro, tienen el beneficio de antejuicio. Siguiente, por favor. Siguiente, Leticia Rojas. ¿Cómo se puede obligar al Estado que termine con las leyes que aprueben la minería ilegal, facilitar a que todos los mineros tengan resolución de exploración y explotación otorgada por el MEM? Miren, es un negocio, algunos dicen que mueve 4.000 millones de dólares, otros dicen que mueve 10.000 millones de dólares. Para una economía como la peruana es mucha plata. La verdad es que el Estado, el gobierno, el Congreso, no tiene ningún interés en que esto cambie. Ningún interés. Les parece un buen sistema. Piensen que esos 10.000 millones de dólares no pasan por la SUNAT. Todo es negro, todititito. Toda esa riqueza el Estado no la ve para redistribuirla por ninguna parte. Puedes contaminar, no te pasa nada porque nadie te va a poner una multa porque no existes. Lo único que tienes que es agarrarte a balazos con la mafia rival para robarles a ellos el mineral o que ellos te lo roben a ti y ya está. ¿Para qué lo vamos a cambiar? Cuéntenme. 10.000 millones de dólares, reitero, mucha plata. Y abre una oportunidad de negocio para todos. Ayer nos contaba Rudecindo Vida que hasta los policías que mandan terminan metidos en el negocio también. ¿Ustedes creen que una planta de beneficio de oro no se ve? ¿Que un volquete cargando mineral no se ve? Claro que se ve. Todo el mundo los ve. Todo el mundo sabe de dónde vienen y qué son. Este no es un negocio que se desarrolle en la clandestinidad. No. No hace falta nada más que voluntad política. Y no la hay. Y no la hay. No hay voluntad política para cambiar esto. Ese es el tema. Siguiente, por favor. Bitching Around. Buenos días, doctora. ¿Cree que estamos camino a un régimen autoritario por parte del Congreso luego de las siguientes elecciones, las cuales están tratando de manipular a todo dar? Ah, sí, claro. Es que miren, si terminamos con un Congreso que tenga dos partidos, nada más, o tres partidos, con bajísima representación, porque en realidad no vota más del 6 o 7% del electorado total por cada uno de ellos, pero como son los únicos que pasan la valla, se quedan con todo el Congreso, y ellos deciden si vacan o no vacan al presidente que hayamos elegido, sí, a eso vamos. A quien sea presidente en la próxima elección, si no tiene un Congreso que lo respalde, lo destituyen de todas maneras. Pero rápido, basta una minoría un poco agresiva y violentita y lo vacan sin ningún problema. Y además el Tribunal Constitucional ha dicho que para vacar a un presidente solo necesitas 87 votos, no necesitas nada más. Y, bueno, ahora vas a necesitar el Senado también, pero dos tercios del Senado son 40 votos más en el Senado. Y si destituyes a un presidente, destituyes a un vicepresidente y al otro también, y el Congreso nombra a un senador que es presidente de la República. Muy fácilmente. Y no salimos de este círculo. Por eso nunca el voto ha sido tan importante en el Perú como en este momento. ¿Por qué? Porque el voto nos puede dar un Congreso completamente diferente. Primero con un presidente que tenga mayoría en el Congreso. Y un Congreso que quiera desmantelar toda la crisis política generada desde 2016 en adelante, con la cantidad de normas que hay que desmantelar. Pero eso depende del voto. Y los que están hoy en el Congreso confían en que van a entrar a un Congreso donde solamente van a pasar la valla tres o cuatro partidos, por eso se volaron las PASO, para que no haya un filtro previo, y tres o cuatro partidos entran y ellos se reparten todo. ¿Por qué? Porque ninguno va a pasar muy alto, ninguno. Por eso van a ser tres o cuatro. Los que pasen el 5% de la valla, los que pasen ese umbral, que van a ser poquísimos, esos se reparten todo. Siguiente, por favor. Pablo López pregunta, ¿será posible, doctora Palacios, la firma de un compromiso legal de derogar todas las leyes pro crimen y pro congreso, así como denunciar penalmente a los predicadores del TC? Bueno, sí. La gente se puede sentar y decir, nosotros proponemos esto al país y ustedes ver si votan por ellos o no, si les creen o no. El problema es que muchas veces en el Perú se han firmado compromisos que después no se han traducido en nada real. Los últimos fueron compromisos de no dañar, ¿no? O sea, Keiko Fujimori Castillo firmando un compromiso para respetar la propiedad privada. Porque claro, uno leía el papelito que había presentado el ideario programa de Cerrón y claro, ahí la propiedad no era respetada. Pero ¿qué vas a hacer, no es cierto, con fuerzas políticas que dicen, por ejemplo, que van a respetar la propiedad y son Renovación? ¿Qué pasa Caterpillar, el alcalde, sobre propiedad privada sin reconocer derechos? ¿O no reconoce contratos? Pueden firmar lo que quieran, tienen que ser creíbles. Y yo espero que sí, que los candidatos nos garanticen que todas las leyes pro crimen organizado sean derogadas en el próximo Congreso. El que no ofrezca eso, ni siquiera que se presente, ¿no? La verdad. Siguiente, por favor. Carlomagno López Chávez. Buenos días, Rosa María. La prensa internacional resaltó a la presidenta como la más antipopular del mundo. ¿También ignorará esa información? No le interesa a la señora presidenta. Efectivamente, ha salido un reportaje de unos 10 minutos de The Grounds. Está en inglés. Muy bueno. Muy bien hecho, ¿eh? Con bastante conocimiento de lo que pasa en el Perú y explica por qué la presidenta es tan impopular. Y efectivamente lo que dicen es que esto es un consuelo para el resto de los presidentes del planeta. Nosotros ya no estábamos acostumbrados a tener presidentes populares. No sé, ustedes chequean la popularidad de la presidenta de México, ¿no? 80%. Entonces, ¿eso puede pasar? Bueno, sí. En otros países pasa, en el nuestro no. Pero la señora presidenta ni le va ni le viene. Para ella el objetivo es durar. Durar. Tener arraigo popular, tener respaldo popular. Eso es irreal. Miren, esta semana hemos dado cuenta, ayer lunes, que 140 alcaldes han sido forzados a pagarse el viaje a Lima. Porque si no venían, no les daban la plata para las obras que estaban pidiendo, no eran parte del programa de desarrollo en el cual querían estar. No importaba cuánto costaba el viaje, cuántos días, nada, tenían que pagarlo de su plata. Cuando tú llegas a ese límite, ¿no es cierto?, es porque no te importa nada. Siguiente, por favor. Alejandro Merino, excelente programa, señora Rosa María, felicitaciones. Se ha comprobado que en las casas del Opus Dei se ha dado casos de esclavitud moderna. ¿Debería ser el mismo destino que del perverso sodalicio? No en el Perú, ojo, esto es un caso muy interesante y muy importante en Argentina. En Argentina está el caso judicializado, con las víctimas ya manifestándose, juicio, me parece que ya está en etapa de juicio oral, ¿no? Vamos a ver cuál es el resultado de ese proceso penal y civil en Argentina. El problema es este, y eso hay que explicarlo rápidamente, porque si no, no se entiende. El Opus Dei tiene una rama masculina, una rama femenina, y una rama femenina de numerarias auxiliares, así se llaman. ¿Okay? Básicamente son empleadas del hogar. Empleadas del hogar que han decidido hacer una vida dedicada al servicio de Dios. Están en todo su derecho de seguir su vocación ahí donde las lleve. Pero es una rama de empleadas del hogar. Pero las empleadas del hogar se rigen por las leyes y, por ejemplo, en el Perú hay un marco legal para las empleadas del hogar. Hay que pagar sueldo, seguro social, en fin, condiciones de trabajo, vacaciones, etc. Lo que pasa es que cuando las personas son numerarias en el Opus Dei y viven en comunidad, entregan el íntegro de su sueldo a la comunidad para sostener la comunidad. Práctica que se usa en otras comunidades católicas, ¿no? Trabajamos todos para sostener la casa en la que vivimos. Ok. Parece ser que en Argentina, no tengo toda la información, nunca se les pagó un sueldo. Les decían, bueno, no, sí, formalmente te hemos pagado, pero tu sueldo es para la casa. Y eso es inaceptable. Y esa es la discusión. No es la misma discusión en el Perú porque no tenemos exactamente una denuncia parecida. Pero sí es el caso del sodalicio es mucho más grave. Ahí ni siquiera hay una rama vocacional, no. Le decían a un chico de 18 años, a partir de hoy, tú eres el que le limpia el baño al señor Figari. Ya está. No puedes estudiar, no puedes trabajar en otra cosa y no te vamos a pagar nada. Muy bien. Nos tenemos que ir. Última pregunta. Ara B. ¿Nombrar al policía como seguridad de la presidenta no sería prueba de la responsabilidad de Dina con la muerte del manifestante? ¿Premiarlo por su acción? Ahí está. Hay que seguir la cuenta de Twitter del ex ministro del Interior, Santibáñez, que está frenético defendiendo a ese policía, pero frenético, insultando, ¿eh? Le dice pulpín, solamente por destacar esta historia. Ahí se los dejo. Muy bien, ha sido muy interesante y entretenido conversar con ustedes de las cosas que sé, de las cosas que no sé, como les digo, no les contesto nada. Pero tenemos que irnos haciendo las menciones correspondientes. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Webinar Olmos. No te pierdas nuestro próximo webinar, fortalecimiento del proyecto Olmos, clave para garantizar el desarrollo sostenible de la región Lambayeque, que se transmitirá este jueves 22 de mayo a las 10 a.m. por nuestras plataformas. Descubre cómo este proyecto puede impulsar el futuro agrícola y económico de la región. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de darle like al programa, suscribirse a todas las redes de la República y, por supuesto, compartirlo con todos sus contactos. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.